José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo en el que compartimos un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial reflejamos hoy la toma de posesión que acaba de tener lugar del nuevo secretario de Estado de la Santa Sede, Monseñor Pietro Parolin. Es lógico preguntarnos lo que significa para toda la Iglesia su llegada a tan importante responsabilidad cerca del Papa. Al conocer su nombramiento, Monseñor Parolin dijo que esta llamada constituía una nueva sorpresa de Dios en su vida. Con 58 años y una larga experiencia diplomática, se ha ganado fama de hombre riguroso, discreto y leal. Conoce bien África, América y Extremo Oriente. En su primer mensaje tras el nombramiento, el nuevo secretario de Estado ha mostrado su absoluta disponibilidad a colaborar con el Papa y bajo su guía para la mayor gloria de Dios, el bien de la Santa Iglesia y la paz de la humanidad, de modo que ésta encuentre razones para vivir y para esperar. El Papa Francisco dijo a los obispos durante la JMJ de Río que sólo una Iglesia que alberga en su seno al misterio puede maravillar y atraer a la gente. La misión, decía el Papa, nace de ese hechizo divino, de ese estupor del encuentro. Pues bien, ese estupor lo podemos reconocer en una narración escrita hace años por Monseñor Parolin tras su viaje a Vietnam. Decía así: se veía en sus ojos la alegría de la fe y de la pertenencia a la Iglesia. Así hablaba entonces el que ya es nuevo secretario de Estado sobre los católicos de aquel país. Pues esa mirada es la que va a necesitar cada día Pietro Parolin para desempeñar su nueva carga. Pues aquí en El Espejo comenzamos como siempre, en este arranque informativo, con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana. Después las ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues comenzamos en el Vaticano, precisamente con esa toma de posesión del nuevo secretario de Estado.
Recordamos, ese es el cargo más importante en el organigrama de la Santa Sede después del Papa, y lo ocupa desde hoy Monseñor Pietro Parolin, que era el nuncio en Venezuela cuando se anunció su nombramiento el pasado 31 de agosto. Además, hay un nombramiento para un español, Roma, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, estamos ahora mismo en la sala de prensa del Vaticano esperando que el portavoz, el padre Lombardi, nos traslade las palabras exactas que ha dicho el Papa Francisco. Sabemos que se ha despedido de Tarcisio Bertone, hasta ahora secretario de Estado, dándole las gracias por su trabajo. Los salesianos, ha dicho el Papa, siempre se han distinguido por el amor a la Iglesia y sobre todo al sucesor de Pedro. Y efectivamente, son dos los nombramientos, además del nuevo nuncio, del secretario de Estado, Fernando Verges Alzaga, legionario de Cristo, será obispo. Como secretario general del gobernatorato, el número dos de este órgano de la Santa Sede, el Papa le elevará a la categoría episcopal.
Gracias, Paloma. Vamos también con otras noticias de esta jornada.
De cara al quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, que se celebrará en 2015, 17 ciudades han impulsado una ruta turística en torno a su vida y su obra. En Madrid continúa la reunión del Comité Internacional de Enlace Judeo-Católico, que finalizará mañana miércoles con un comunicado conjunto. El cardenal Luis Martínez Sistac ha publicado una carta pastoral titulada Vivir la fe y edificar la comunidad cristiana de cara al nuevo curso pastoral de la diócesis. Y el artista jesuita Marco Rupnik será investido el próximo viernes doctor honoris causa por la Universidad Francisco de Vitoria.
Pues gracias, Faustino. Toda esta información la ampliamos, ya lo saben, al final de nuestro programa. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, y que se pasen por nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Allí les invitamos a que compartan precisamente ese artículo al que yo me refería en el saludo de Monseñor Pietro Parolin sobre su viaje a Vietnam, que sirve muy bien pues para conocer la nueva personalidad, la personalidad del nuevo secretario de Estado. Como todos los martes, hoy tenemos tiempo en El Espejo para la vida religiosa, pero lo hacemos en la perspectiva del Domum, del próximo domingo de las misiones. Vamos a hablar con la misionera comboniana María Villar, que lleva 20 años trabajando en Egipto. Es una de las invitadas por Obras Misionales Pontificias para el lanzamiento de la campaña de este año. Pues ahora, antes de eso, vamos a escuchar la firma de que nos trae María Eugenia Díaz, que nos refresca los datos de la memoria 2012 de Cáritas. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues es los datos de esa memoria 2012 de Cáritas y los del octavo informe del Observatorio de la Realidad Social, a los que prestamos pues amplia atención la semana pasada, nos ofrecen un panorama de luces y sombras, como ellos mismos dicen.
Efectivamente, pero yo solo me voy a fijar en las luces, ¿eh?
Lo dejas para otro día, las sombras.
Eso. El apoyo que los españoles han dado a Cáritas el año pasado nos lleva a pensar que los ciudadanos se fían de la organización de la Iglesia Católica dedicada al apoyo en los últimos tiempos. A ver qué pasa conmigo.
Vamos a ver si solucionamos
ese tema. Vamos a cambiar de micrófono y ahora mejor.
Ahora te escuchamos mejor, bueno, con esas luces de Cáritas.
Estupendo. Bueno, que los católicos y los ciudadanos, por supuesto los católicos no tendría mérito, pero que los ciudadanos en general se fían de esta organización. Desde el año 2000 las cifras crecen constantemente. En este sentido no han tenido ningún tipo de lapsus. Tanto en el capítulo de recursos económicos como en el de recursos humanos, y lo dicen ampliamente, los 276 millones de euros que recibieron y gestionaron el año pasado, que suponen un aumento del 10,2%, 25 millones más que el año anterior, y el número de voluntarios que han prestado su colaboración, 70.229, significan un crecimiento del 9,3%. Bueno, pues esa creo yo es la respuesta de los ciudadanos de la sociedad española al trabajo que lleva a cabo desde hace 66 años en la sociedad y en la sociedad atendiendo a los pobres de los pobres, los últimos. Las aportaciones de los ciudadanos que siguen creciendo, como decía, hacen posible esta realidad porque las aportaciones públicas siguen descendiendo, como también todo el mundo sabe, y como viene siendo habitual desde el comienzo de la crisis, tanto en lo social como en la cooperación al desarrollo.
Pues es la manera de ratificar un trabajo bien hecho, la transparencia y la credibilidad que han sido notas características de Cáritas desde el principio.
Eso creo yo, que ha llevado a 5 millones de personas su trabajo, gracias a los 70.229 voluntarios de los que hablaba y las 4.253 personas contratadas, cifra que, por cierto, ha descendido en 104 personas. Todos ellos han podido atender a casi 2 millones de personas en España y a algo más de 3 millones en los países del sur. Sus programas de empleo, inserción laboral, de vivienda y acogida han sido a los que han destinado la mayor parte de esfuerzos y servicios, pero sin olvidar otros programas destinados a mayores, personas sin hogar, infancia, familia e inmigrantes. Es decir, todos aquellos a los que están dedicados sus esfuerzos desde siempre, como tú decías. Todo porque siguen manteniendo la austeridad como principal eje sobre el que giran sus acciones, sobre todo en los últimos 5 años, que son en los que se ha agudizado la crisis. Bueno, por todo se ha podido llegar a un número importante de empobrecidos que han acudido a Cáritas en busca de ayuda y de atención. Así que el trabajo de las comunidades parroquiales y de las 70 Cáritas diocesanas es un fruto permanente, una respuesta constructiva. Gracias a todos. Es posible, dice el lema de la presentación de ambos documentos. Pues gracias a todos, es posible.
Es posible y seguirá siendo posible ver esa tarea de servicio, de construcción, de ayuda a los más necesitados, de esta dimensión de la caridad de la Iglesia, que es Cáritas. Pues gracias, María Eugenia, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Programa especial sobre Madeleine en la BBC. Scotland Yard facilita nuevos datos sobre su desaparición. Te los doy en la tarde. Y además, te presento a Alicia. Unos ocupas han tomado su casa y no puede echarlos.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Bertie ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los 3 primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plazo de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
Para ti un euro tal vez no sea mucho. Para ellos es vital. En los territorios de misión,
muchas personas no tienen con qué comprar un litro de leche para sus hijos. El próximo 20 de octubre, ¿darías un euro para que los misioneros les ayuden?
Los misioneros lo dan todo. A ti solo te pedimos un euro. Muchos pocos hacen mucho. Domun 2013. Fe más caridad, igual misión.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí seguimos en el tiempo del espejo. Antes de abrir nuestra entrevista, como todos los días, tenemos una última hora que nos llega desde Roma y que después podremos confirmar y ampliar. Resulta que es una de esas noticias que le dejan a uno desconcertado. El nuevo secretario de Estado, nombrado, Monseñor Pietro Parolin, no ha podido tomar posesión de su nuevo cargo debido a una situación de enfermedad que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente, motivo por el cual hasta ahora no teníamos noticia en el Boletín Oficial de la Santa Sede. Vamos a ampliar esa información. Tenemos a nuestra compañera Paloma García Ovejero. Paloma, no tenemos a Paloma. Bueno, pues después en la segunda parte del programa lo ampliamos para todos ustedes. Vamos con el tiempo de entrevista, como cualquier día, porque aunque no tengamos todavía secretario de Estado, la vida de la Iglesia, desde luego, continúa. Aquí está con nosotros Luis Esteban Larra, que lleva, como todos los martes, este espacio dedicado a la vida religiosa. Luis Esteban, qué susto nos da la actualidad.
Desde luego.
Bueno, y ahora el micro también nos da otro susto contigo.
Bueno, estas cosas es lo que...
Nada, seguimos sin escucharte bien.
Bueno, vamos a ver. Vamos a cambiar. Ahora sí. Ahora sí.
Nos solidarizamos con la Santa Sede en este día complicado para la vida de la Iglesia.
Gracias, José Luis.
Bueno, pues ya he anunciado anteriormente que en la perspectiva del Domum, que celebramos el próximo domingo en toda la Iglesia en España, hoy vamos a hablar con la hermana María Villar, misionera comboniana que lleva 20 años trabajando en Egipto, una de las invitadas para la campaña de este año. Antes de conversar con ella, pues Amparo Latré nos traza su perfil en el espejo.
Esta navarrica, a la que le pirran las jotas, disfruta estos días en España, entre otras cosas, de comer jamón, algo que en medio del desierto egipcio es un poco complicado, por no decir imposible. Se llevó una gran sorpresa cuando Obras Misionales Pontificias le pidió que viniera a España para celebrar el Domum y compartir su testimonio. Traviesa y un poco delicada con las comidas de pequeña, se ha convertido, gracias a sus viajes por todo el mundo, en una persona con mucha capacidad de adaptación y a la que le gusta la sencillez y la sinceridad en las relaciones. En Egipto ha estado en dos etapas distintas, siempre en el sur. Habla árabe. Actualmente vive en el desierto y se ocupa de un dispensario médico por el que pasan a diario unas 100 personas. La mayoría de ellas con enfermedades de la piel, infecciones en los ojos, diarreas y quemaduras a causa de accidentes domésticos. Allí su trabajo de asistencia y prevención beneficia tanto a cristianos como a musulmanes, que en esta zona disfrutan de una buena convivencia. La misión es su vida. Lo descubrió con apenas 15 años y desde entonces no ha dejado de anunciar el Evangelio. Ahora lo hace sin palabras, como ella misma explica, porque en países musulmanes está prohibido. Su testimonio, el de su trabajo y sus gestos, que no hacen distinciones, hablan de su fe y de un Dios que siempre interpela.
Hermana María Villar, muy buenas tardes. Bueno, en rigurosa exclusiva, usted la han invitado para que las Obras Misiones Pontificias, promocionen la campaña del Domum de este año, pero aquí ha querido atender a la COPE, por supuesto. Hermana María Villar, yo sí que le quería preguntar, sobre todo porque haga igual al principio de corresponsal de COPE en Luxor, donde usted se encuentra. ¿Cómo se vive desde ese lugar de historia y de arte milenarios la situación actual de Egipto, más allá de la capital, o por lo menos más abajo del Cairo?
Actualmente la situación está bastante tranquila, más tranquila por lo menos. Luxor es un país pacífico que quiere continuar con su historia milenaria y manifestarla o enseñarla a todos los ciudadanos del mundo. Y incluso llegó a rechazar el gobernador que le ponía el gobierno de Mursi por ser él el que había hecho el grande atentado hace unos años contra los turistas. O sea que es un país que quiere la paz.
Fíjese que leyendo y releyendo el lema del Papa Francisco para el Domum de este año, que celebraremos el próximo domingo, el día 20 de octubre, leyendo este párrafo yo creo que el Papa estaba pensando, no sé si en usted, pero desde luego en personas como usted seguro. Atenta. La convivencia humana está marcada por tensiones y conflictos que causan inseguridad y fatiga para encontrar el camino hacia una paz estable. En esta situación tan compleja, donde el horizonte del presente y del futuro parece estar cubierto de nubes amenazantes, se hace aún más urgente el llevar con valentía a todas las realidades el Evangelio de Cristo, que es anuncio de esperanza, reconciliación, comunión, anuncio de la cercanía de Dios, de su misericordia, de su salvación, anuncio de que el poder del amor de Dios es capaz de vencer las tinieblas del mal y conducir hacia el camino del bien. Hermana María Villar, ¿se reconocen estas palabras del Papa Francisco?
Ciertamente, porque nosotros lo que hacemos ahí es crear relaciones de fraternidad entre todos. No hacemos distinción entre cristianos y musulmanes y buscamos de anunciarles con nuestra vida que Dios es amor, que nos quiere a todos y que en la medida en que nosotros vivamos desde nuestra conciencia, de esa conciencia que Dios ha puesto en nosotros para el bien, podemos construir un mundo mejor, porque si nos alejamos de Dios, de cualquier religión, lo que pasa es que nos alejamos de los valores humanos y entonces es cuando crece la violencia, la intolerancia, todas estas contravalores.
Supongo que a usted el lema de este año del Domum es el lema en forma de suma, ¿no? Matemática, aquello de fe más caridad igual a misión. ¿A usted le parece la fórmula perfecta?
Yo personalmente la veo perfecta, sí, porque de la fe en Jesús, de la relación con Jesús, es que nace la caridad. Y es un don de Dios, como es un don la fe, es un don de Dios el poder hacer el bien. Nosotros, pobres humanos, sin su gracia no lo haríamos. Y desde esa alegría de la fe y de la ayuda a los demás, es que nace la ilusión de transmitir la alegría que eso produce a los demás y decir que vale la pena, que Dios es bueno, que Dios nos ama y que quiere que todos le conozcan.
Bueno, y eso en el día a día allá en Luxor, donde parece ser que solo van los turistas, pero bueno, está claro que estando esa comunidad de misioneras comunianas, además de las turistas que van de paso, ustedes han ido allí para permanecer, para estar para siempre con aquella población. En el día a día, hablando la lengua árabe que usted conoce bien, después de 20 años en Egipto, entre cristianos y musulmanes, en pleno desierto, ¿cómo es la vivencia misionera de un día de la hermana Villar, María Villar y sus compañeros?
Bueno, nosotros atendemos a dos comunidades, una que está en las afueras de Luxor y la otra donde yo estoy permanentemente a 30 kilómetros de Luxor, en el desierto. Entonces, el día a día, pues lo empezamos como es normal con el encuentro con el Señor, la oración, por la mañana temprano. Para las 7:30, pues yo voy al dispensario, la otra hermana va a la guardería, donde permanecemos hasta la 1:00, 1:30. Luego, pues naturalmente nos damos una buena comida, un poco de descanso, y tenemos todas las actividades de la parroquia, más visitas a familias de todo tipo, musulmanas, cristianas, enfermos.
Usted ha sido invitada, como hemos recordado, por las Obras Misioneras Pontificias para la campaña del Domum, ¿no? Me gustaría que a todos los oyentes que están sintonizando en este momento El Espejo, nuestro programa, les comunicara esa vertiente misionera de nuestra fe que todo cristiano, no solamente aquellos que han recibido como ustedes una vocación especial, deberíamos desarrollar. ¿Qué mensaje quisiera, para concluir, dirigir a los oyentes?
Pues yo, siguiendo un poco el pensamiento del Papa, digo que el cristiano, o sea, la fe, no es fe verdadera si no tiene esa dimensión misionera de anunciar a Cristo, incluso cuando si hacemos el bien, o sea, no es suficiente creer, hacer el bien, sino es necesario comunicar a todos el mensaje de Jesús, que Dios es amor y que Dios quiere a todos y que quiere que todos le conozcan para que tengan una vida más feliz.
Bueno, pues una de las citas que tiene la hermana María Villar, y además otra misionera en Japón y otra también que trabaja en Congo y ha estado en Ruanda y en Burundi. La próxima cita será el jueves 17 de octubre a las 7:30 de la tarde aquí en Madrid, en la calle Alberto Aguilera, número 23, en la Universidad Pontificia Comillas, en una mesa redonda que además va a coordinar y presentar el padre Elías Royón, jesuita y presidente de la Conferencia Española de Religiosos. Muchísimas gracias, hermana María Villar, por haber atendido nuestra llamada y feliz estancia temporal entre nosotros. Un saludo cordial.
Gracias a ustedes.
Pues nada, gracias Luis Esteban y gracias a la hermana María Villar, que nos ha mostrado cómo en un país pues tan convulso y tan distante y tan difícil como es Egipto, también se hace presente esta misión de la Iglesia, misión a la que de la que nos sentimos todos partícipes y a la que invitamos a participar también con este gesto concreto de oración y también de compartir los bienes que nos propone el Domum del próximo domingo.
Por supuesto.
Pues hasta la semana que
gracias,
viene, Luis Esteban.
Igualmente, José Luis.
Pues comenzamos ya nuestro recorrido informativo por este día complicado que se nos presenta, que nos presenta la actualidad. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Bueno, pues teníamos una última hora, se la decíamos antes de comenzar nuestra entrevista, y es que no ha tenido lugar, propiamente hablando, la toma de posesión del nuevo secretario de Estado, monseñor Pietro Parolin, debido a la necesidad de someterse a una, dicen, pequeña intervención quirúrgica. Vamos a aclarar todos estos términos, Faustino.
Efectivamente, sabemos que ha habido la despedida y el agradecimiento al cardenal Bertone, pero que no ha estado monseñor Pietro Parolin. Nos vamos ya hasta Roma. Paloma García Ovejero, buenas tardes, última hora.
Ultimísima, nos está contando en estos momentos el padre Lombardi que efectivamente monseñor Parolin ha tenido que irse al Véneto, a su provincia natal, después de estar en Roma estos últimos días para una pequeña intervención. No sabemos ni vamos a saber en qué hospital, tampoco de qué se le ha operado, por expreso deseo del Papa, que quiere mantenerlo en la intimidad. Sabemos que es de poca importancia, pero ha tenido que ser una intervención de carácter urgente, puesto que el propio padre Lombardi se ha enterado esta mañana y la mayoría de los presentes se han enterado cuando han visto que Parolin no estaba en esta ceremonia. El Papa Francisco ha dicho que se reincorporará en las próximas semanas y que no revise gravedad esta intervención. Lo que pasa es que, efectivamente, ha habido despedida de Tarcisio Bertone, con quien el Papa ha estado muy cariñoso y le ha dedicado palabras específicas de agradecimiento, pero no ha habido, digamos, ceremonia de toma de posesión. Eso sí, el secretario de Estado es Pietro Parolin, y así lo ha dejado claro el padre Lombardi, solo que está en el hospital, pero el secretario de Estado es él.
Pues nada, Paloma, le deseamos a monseñor Parolin una pronta recuperación y que lo veamos pronto ocupando su despacho como Dios manda y como todos esperamos. Por cierto, una noticia más festiva. Se ha presentado una iniciativa, en este caso deportiva, para celebrar el año de la fe, 100 metros de carrera y de fe. Pues hemos perdido el contacto con nuestra compañera.
No, estoy aquí.
Adelante, Paloma.
Es que estaba con una oreja en Lombardi y con la otra en vosotros. No, esa iniciativa deportiva es fenomenal. Es una especie de pista de 100 metros que se va a poner el día 20 a lo largo de la Vía de la Conciliación. Es una carrera que desemboca en San Pedro, pero en San Pedro como símbolo de lo que decía San Pablo, ¿no? De he combatido el buen combate, ¿no? Es la metáfora que nos contaba el propio cardenal Rabassi, que quieren aunar así el deporte, el cuerpo, la fe y la victoria verdadera.
Pues gracias, Paloma. Vamos a seguir corriendo nosotros bien nuestra carrera, si es que la técnica y los acontecimientos lo permiten. Porque hoy es la fiesta de Santa Teresa de Jesús y cara a 2015, la celebración del quinto centenario de su nacimiento, surge también una iniciativa turística.
17 ciudades relacionadas con la Santa de Ávila han creado un itinerario turístico sobre su vida y su obra. Nos lo cuenta desde COPE en Ávila, Beatriz García.
Las 17 ciudades en las que Santa Teresa de Jesús llevó a cabo sus fundaciones se han unido para poner en marcha una ruta turística teresiana que recorra todas ellas. Un producto turístico que será presentado con todos sus detalles en la próxima edición de Fitur y que será uno de los platos fuertes de cara al quinto centenario del nacimiento de la Santa en 2015. La consejera de Cultura y Turismo de la Junta, Alicia García, ha destacado que este producto turístico debe ser capaz de aglutinar todos los recursos de las ciudades por las que pasará la ruta, tanto culturales como naturales o gastronómicos. Por cierto, que la consejera ha adelantado que antes del 31 de octubre estará constituida la Comisión Nacional para la Conmemoración del Quinto Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, que se convierte, así ha dicho, en un asunto de Estado.
Vamos ahora con noticias que nos llegan también desde la vecina Francia.
Con un pequeño cambio en el Padre Nuestro que nos detalla desde París, Asunción Serena.
A partir del 22 de noviembre, los católicos franceses tendrán que acostumbrarse a recitar el Padre Nuestro de forma diferente, porque la Santa Sede ha dado su acuerdo para que se realice este cambio como fruto de una nueva traducción de la Biblia en francés validada por el Vaticano este verano. La última versión era de 1993. Así, en lugar de decir «y no nos sometas a la tentación», como se dice ahora, los franceses dirán «y no nos dejes entrar en tentación», cuyo significado se aproximará más al Padre Nuestro que se reza en castellano y otros idiomas.
Gracias, Asun. Pues el próximo viernes tiene lugar la jornada de sensibilización y prevención contra la trata de personas.
Es un encuentro que preparan en Madrid la Comisión Episcopal de Migraciones, Cáritas, la Fundación Cruz Blanca, Justicia y Paz y la CONFER. Para el próximo viernes, como has dicho, se estudiará la forma de concienciar a la sociedad para que asuma una actitud de tolerancia cero ante situaciones de violencia como las que sufren esta trata, recuperar la capacidad de indignación y movilización contra esa forma de esclavitud, repensar la educación en valores morales y conocer experiencias de sensibilización y prevención de diversas instituciones. Esta jornada está abierta a todos los interesados en este tema.
Pues vamos a concluir invitándoles a que participen en una nueva encuesta que tenemos subida en nuestra página web, en cope.es, en la pestaña de religión. Les hablamos, naturalmente, del Domun, que llega el próximo domingo. Domun 2013, cuya fórmula es fe más caridad igual misión.
Cuatro posibilidades. Primero, no se puede entender la vida de los misioneros sin la Iglesia que los ha formado y enviado. Segundo, sin el anuncio de Jesucristo, la Iglesia se convertiría en una ONG piadosa. Tercero, los misioneros demuestran que, incluso en la peor circunstancia, el amor de Dios se hace presente. Y cuarto, mantener las misiones con la oración y la ayuda económica es responsabilidad de todos nosotros.
Pues gracias, Faustino. Así vamos concluyendo este espejo un poco atribulado que les ha traído la información y la vida de la Iglesia, pues palpitante, tal como iba sucediendo. Hemos hecho este programa con nuestra compañera Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Amparo Latre. Ahora les dejamos con el Mediodía Cope y Ángel Expósito, al que le deseamos una travesía más tranquila. Hasta mañana. Buenas tardes.